Bueno, hace unos meses nos visitó en el Buenos Días Madrid Carlos Bardem para presentarnos su última novela, Mongo Blanco, la historia de un personaje real, de Pedro Blanco, que fue uno de los más importantes traficantes de esclavos del siglo XIX aquí en España. Desde entonces han pasado muchas cosas, algunas muy malas, como han sido los meses de confinamiento, y otras muy buenas, como por ejemplo 6 ediciones ya de esta novela y un premio, el Espartaco, a la mejor novela histórica publicada en español en 2019 en la Semana Negra de Gijón. Carlos, muy buenos días.
Hola Eli, ¿qué tal? Encantado de saludarte otra vez.
Lo mismo te digo, fíjate que parece que fue hace nada cuando estuviste por aquí, 6 ediciones que llevamos ya de Mongo Blanco, ¿eh?
Bueno, en España 5, camino de la sexta, y lo que sí estoy muy contento es que en España lo publica Plaza y Janet, pero ahora lo lanza en toda Latinoamérica, ya estamos con la promoción, sale en toda Latinoamérica con Fondo de Cultura Económica. Así que sí, sí. Uh-huh. El Negrero y su carga terrible navegan con viento firme.
Oye, por cierto, qué vista tuviste, ¿eh? Porque tú escribiste esta novela mucho antes de todo este movimiento que se está desatando, vamos, desde la muerte de George Floyd en todo el mundo, que ha vuelto a poner de actualidad el tema del esclavismo.
Bueno, es que no pienso que yo tuviera un ojo especial. Es que es un tema que, como otros tantos temas de la historia nuestra y de la historia mundial, estaba solapado, estaba escondido, pero quiera que viaje por América, por Alaska, Tierra de Fuego, se da cuenta de la herida abierta, sucurante que hay en el tema racial. Y que este tema racial, sin solucionar, que por más que lo intenten tapar, pues algún día iba a estallar. Pues si resulta que ha estallado ahora. Y no hay que perder de vista que esto se origina en la trata de esclavos. O sea, lo que voy a decir es una perogrullada.
Ya.
No es una verdad. En América no había negros.
Ya, efectivamente, fueron llevados como esclavos. Sin embargo, fíjate, el tema de la esclavitud, es verdad, Carlos, que sobre todo además tú te basas en este territorio en concreto y en un personaje muy concreto que es Pedro Blanco, pero el esclavismo ha existido prácticamente desde que el hombre es hombre, ¿eh? O sea, fíjate, simplemente miras hacia atrás, en Egipto había esclavos, sigue habiendo esclavos todavía en algunos países de África.
Bueno, en algunos países de África, y no nos vayamos tan lejos, en muchos países del mundo, desgraciadamente. Yo pienso que la esclavitud es como esto que se dice de la energía del agua, ¿no? Que ni desaparece ni se destruye, solo se transforma, ¿no?
Sí.
Hay que pensar que la definición canónica de un esclavo es un ser humano carente de cualquier derecho, carente de todo derecho. Si eso es un esclavo y lo ponemos en cero, un ser humano absolutamente libre, poseedor de todos los derechos, sería 10. De 0 a 10, todo lo que sea aproximarnos al 0 es aproximarnos a la esclavitud, a formas de protoesclavitud o de esclavitud atenuada. Yo soy de los que piensa que mantener a la gente en la precariedad laboral, encadenando contratos basura y trabajando, y que trabajar no les sirva para salir de la pobreza, es una forma que se acerca a la esclavitud peligrosamente. La esclavitud ha estado presente en todas las culturas de la humanidad, eso es cierto, y siempre ha habido voces que la han denunciado, siempre ha habido abolicionistas, pero el gran problema, por ejemplo, hay una cosa curiosa, y yo lo cuento en la novela: la esclavitud es un rasgo propio de todas las culturas africanas. O sea, en todos los cantos de las culturas africanas se habla de esclavizar al vencido, de esclavizar a la tribu que derrotas, etc. Pero digamos que esta esclavitud milenaria, tradicional, era de alguna manera homoestática, no alteraba el equilibrio demográfico ni la estructuración de la actividad económica en grandes zonas. El problema de los africanos es cuando la esclavitud entra en contacto con las necesidades de las revoluciones industriales europeas y del comercio transatlántico, de la primera globalización, digamos, ¿no? Cuando hay que pensar que las revoluciones industriales europeas y norteamericanas, entre otras muchas materias primas, se nutren de dos llamadas economías de plantación. Una era la del algodón. Y eso, gracias a Hollywood, todos lo tenemos claro, ¿no?
El Kentucky, sí, ¿verdad?
La esclavitud, Luisiana, los algodonales. Pero la otra gran y tan importante como la de algodón economía de plantación es la de la caña de azúcar.
Cierto.
Y esa, curiosamente, esa no nos la han contado, yo explico mis teorías de por qué no nos la han contado con tanto detalle, esos cañaverales, esos ingenios de azúcar de Cuba, esa isla tan pequeña, Cuba, sobre todo después de la Revolución de Haití, Cuba fue el azucarero del mundo. Y todos esos cañaverales eran propiedad de esclavistas españoles y surtidos por negreros españoles. O sea, coetáneos a este mundo de la esclavitud del algodón que todos tenemos perfectamente dibujado en nuestro imaginario, en ingenios de azúcar tan grandes como esas plantaciones de algodón y tan igualmente dotados de esclavos, que es igualmente cruelmente tratados, eran los cañaverales de Cuba y Puerto Rico, y esos eran todos nuestros.
Bueno, no hay más que leer tu libro, que es algo que sugerimos a nuestros oyentes si no lo han hecho ya todavía, aunque ya con tanta edición debe haber ya pocos que no lo hayan leído, pero bueno, es un buen libro ahora que vamos a tener más tiempo libre, aunque hemos tenido un poquito durante el confinamiento. ¿Cómo lo has llevado tú, Carlos?
Pues supongo que como todo el mundo, pues con miedo, con extrañeza, he intentado en la medida de lo posible estar activo, estar creativo. Estoy terminando otra novela que no tiene nada que ver ni en tiempo ni en tono con Mongo Blanco. He podido rodar cosas en confinamiento, filmar, trabajar como actor, pero pues confuso, asustado, desconcertado por muchas cosas que veía. Creo que es un poco como hemos estado todos, ¿no? Yo particularmente pienso que bueno, en esto de la nueva normalidad, esta expresión que se han sacado de la manga, no vamos a volver a ninguna normalidad, vamos a volver a algo nuevo. Y en nuestra mano está hacer que ese algo nuevo sea... Quiero decir, en todos los grandes traumas de la historia, en todas las grandes tragedias, y esta la es, en todos los grandes shocks, hay el germen de un cambio. En nosotros está hacer que ese cambio sea mejor, que sea positivo. Lo que está claro es que esto de del COVID, esto de la pandemia, ha sido una bofetada en la cara a nuestra arrogancia como especie y al sistema social y económico de la globalización del imperante, ¿no? Le ha bastado la forma más simple, quizás, si se puede adjetivar de esa manera, algo como un virus, la forma más estúpida de vida que hay sobre la Tierra, que es un virus autorreplicante, para estallarle las costuras a todo.
Fíjate, esto vuelve...
Tenemos que repensarnos, tenemos que repensarlo todo y tenemos que repensar nuestras relaciones sociales, nuestros sistemas económicos y nuestra relación con el planeta.
Te decía, Carlos, que esto nos reconfirma algo que se nos suele olvidar, ¿no? Que siempre es verdad que nos creemos seres superiores en este planeta, pero que al final tenemos dos grandísimos depredadores. Uno es el virus y otro somos nosotros mismos, ¿no? Somos la única especie que se mata uno a otro, pues porque sí, sin ninguna, no nos comemos los unos a los otros. Nos matamos pues, porque nos da la gana directamente, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que efectivamente esa arrogancia de que pensábamos que la técnica, siglos de técnica, nos había dado un dominio sobre nuestro entorno, bueno, pues ha demostrado que no es así. Nosotros somos una especie más dentro de todas las especies, dentro de todos los seres vivos que hay en el planeta. La presión que ejercemos sobre todos los medios, todos los ecosistemas, la promiscuidad que provoca la explosión demográfica con todo tipo de especies, facilita estos saltos de una especie a otra de este tipo de virus. Yo creo que esto pues no sé si el futuro nos depara muchas pandemias de estas. La historia está llena de pandemias, por otra parte. Yo recomiendo a los que sean muy lectores de tus oyentes que echen una ojeada a un libro maravilloso. Su libro se escribió en 1722 por Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe.
Sí.
Se llama Diario del año de la peste.
Ya.
Bueno, habla sobre la gran peste de Londres de 1665. Pues es, si quitas los nombres, es la pandemia.
Lo
es
mismo.
Exactamente lo que estamos viviendo ahora.
Claro.
Con confinamiento, con precariedad laboral, con un montón de cosas que parecería que estuviéramos leyendo un periódico de hoy en día.
Es verdad.
Que yo creo que sí,
No, no, te decía que, por ejemplo, la mal llamada peste española, que fue una de las grandes pandemias, tardó 28 años en extenderse por el mundo. Claro, lo que pasa es que lo que antes eran 28 años, ahora son 28 horas, si te descuidas. Y ahí estamos metidos, ¿no? En este fregado que efectivamente tiene mucho que ver con esa invasión de ecosistemas que está haciendo el ser humano. Nos estamos metiendo en selvas, de esto hemos hablado mucho en este programa durante el confinamiento, nos estamos metiendo en lugares donde hay miles de millones de virus, porque son lugares donde los animales viven tranquilamente, viven en armonía, están inmunizados, pero de pronto entramos nosotros a saco y lo mismo que llevamos nosotros enfermedades a lugares donde no existían, pues hay enfermedades que desconocemos nosotros y para los que no estamos inmunizados, pues que tenemos que apechugar con ellas por meternos donde nadie nos llama fundamentalmente.
Sí, y la presión sobre los recursos de todo tipo, esta cosa espantosa de los mercados húmedos de Asia, ¿no? Donde pues, todo lo que camine o huele o nade, pues a la cazuela, eso genera unas situaciones de promiscuidad biológica entre especies que en condiciones normales no deberían darse, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo lo que creo es que, insisto, en todos estos grandes shocks, en todos estos grandes traumas, siempre hay una posibilidad de cambio. Uh-huh. En nosotros está aprovecharla. No creo en la nueva normalidad, porque no creo que sea posible volver a lo que existía y tampoco creo que sea del todo deseable. Creo que de aquí salimos todos, o deberíamos salir todos, con ciertas nociones básicas de poner en valor lo público, lo que nos une, el pegamento que nos une como individuos al vivir en sociedad. Y insisto, revisar nuestra relación con el planeta. Porque bueno, el planeta es la única, es el único que tenemos. No hay planeta B, así que no hay plan B. Y no podemos arrasar con todo, porque el planeta se defiende.
Bueno, pues de momento es lo que tenemos, pero bueno, en mitad de todo este desastre, tú de pronto recibes una magnífica noticia, que es el premio Espartaco, la mejor novela histórica de 2019, La Semana Negra de Gijón. Qué ilusión, ¿no? Me imagino.
Pues la verdad es que sí, es un premio maravilloso, es un premio muy prestigioso. La Semana Negra es un gran certamen literario que desde aquí quiero mandar un abrazo a Ángela Calle y a todo el equipo de La Semana Negra de Gijón, porque han hecho un ejercicio de resistencia, de decir, pase lo que pase, va a haber Semana Negra. Ha sido una Semana Negra atípica, por supuesto, pero yo aplaudo a la gente que no se rinde, y ellos nos han rendido y lo han sacado hacia adelante. Ahora mismo que estoy hablando contigo, estoy en el Festival de Cine de Menorca, donde he venido a presentar Santuario, el documental que hicimos mi hermano Javier y yo con Álvaro Longoria sobre la Antártida. Y es un poco el mismo caso, es gente que decide que va a tirar para adelante como sea y que lo saca para adelante y que pelea y que no se rinde. Porque creo, además, y en esto pues incluyo la radio, por supuesto, que ha sido fundamental, la radio es siempre fundamental, pero que ha sido fundamental en estos tiempos de confinamiento. Yo creo que todo lo que este periodo de encierro forzado ha tenido que poner por fuerza en valor todo lo que tiene que ver con la creación y con la comunicación, con la creación de cultura y con la comunicación de cultura. Tenemos que volver a valorar este tipo de asuntos y darles el valor que merece y la protección que merecen. Porque cuando todos hemos estado encerrados, los libros, la música, el cine, las series, la radio, nos han ayudado a todos a seguir adelante.
Es cierto. Mira, una de las ventajas que tú tienes, Carlos, es que aparte de actuar, escribes, con lo cual, bueno, pues has podido compaginar una cosa u otra. ¿De qué estás escribiendo ahora, si es que podemos adelantar algo?
Pues es una novela, sí, es un noir, una novela negra, pero negra no solo por digamos, yo no creo mucho en los estilos, yo creo en los buenos libros, y los buenos libros son la mezcla de estilos, tienen siempre muchos estilos, muchas formas de narrar incluso dentro. Pero bueno, digamos que esta es una novela noir y además llena, me gustaría pensar, de humor negro. Entonces, muy moderna, muy actual y a mí... Yo no sé escribir con una fórmula. Yo necesito que cada novela mía, Mongo Blanco es la cuarta y es mi sexto libro, cada novela mía es distinta a la anterior, en forma, en tema, en época, porque yo necesito sorprenderme, interesarme y apasionarme por lo que escribo para hacerlo. No sé escribir de otra manera. Así que esta novela no tiene nada que ver con Mongo Blanco y la verdad es que la estoy disfrutando mucho.
¿Tiene título ya o no?
Hay un par de ellos peleando, pero eso ya no es pronto para comunicarlo.
Vale, bueno, como no me vas a dar el título, evidentemente cuando la novela ya esté acabada te vienes por aquí con ella bajo el brazo, ¿eh?
Cuando la novela está acabada me iré con la novela bajo el brazo encantado y contaré todo lo que pueda de ella.
Pues yo espero que sea muy pronto. Carlos, que tengáis mucha suerte en ese festival en el que estáis y que tengáis mucha suerte para que podamos tener pronto esa novela y para que esa utopía en la que se ha convertido eso de volver a la normalidad, pues deje de serlo. Ya sé, yo estoy contigo, ¿eh?, en que esto no va a volver a ser como era y encima en estos momentos la cosa tampoco pinta demasiado bien. Pero oye, de ilusiones
se
vive.
Me gustaría dejar un mensaje. Esto no va a volver a ser como era, pero no tiene por qué ser necesariamente peor.
Bueno, pues con ese mensaje.
Nosotros está aprovechar la oportunidad de crear una normalidad nueva, mejor que la que había.
Pues ojalá sea así. Carlos Bardén, un placer siempre. Muchísimas gracias. Un beso enorme y te espero aquí en cuanto tengas la novela terminada.
Y encantado. Muchas gracias, Eli.
Hasta luego. Adiós.